se abre el telón y comienza la escena. Un espacio de encuentro con las artes y sus protagonistas. La escena. Iniciamos.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Irlanda Tostado y les doy la bienvenida a La Escena, su encuentro con las artes y sus protagonistas. Desde aquí saludo a mis compañeros Enrique Posada y Héctor Gómez en los controles. Acabamos de escuchar nada más y nada menos que a Frank Sinatra, mejor conocido como La Voz, interpretando el tema That's Life, que pertenece a un álbum de 1966. Generalmente conocemos las interpretaciones de Frank Sinatra provenientes de la década de los 50, lo más clásico, lo más swing, y bueno, ese es un intento también de acercarse a las nuevas sonoridades que surgieron en la década de los 60. Y bueno, lo estamos programando porque justo un día como hoy, pero de 1998, Frank Sinatra falleció, pues convirtiéndose a partir de ese momento en uno de los cantantes más influyentes en la historia de la música. Así es que bueno, por aquí lo estaremos recordando. Vamos entonces al primer bloque de este programa.
Primera escena, el tema. Pistas para descifrar el arte y la cultura.
Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el maestro Javier Alonso López Chávez. Él es coordinador de extensión del CUCS, o Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Irlanda.
Bien. O Alonso. O Javier.
Alonso, Alonso.
Alonso, perfecto.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Es lo padre de tener dos nombres, ¿no? El poder elegir cuál nos gusta más o con cuál nos identificamos. Perfecto. Bienvenido, Alonso. Le doy también la bienvenida a Juan Antonio Díaz. Él es jefe de la Unidad de Arte y Cultura del CUCS y, bueno, también un personaje bastante conocido y querido en el medio, en el ámbito teatral, escénico, pues aquí en Guadalajara. Bienvenido.
Ay, muchas gracias, Irlanda. Saludos para ti, obviamente, abrazos, y a todos los que nos están escuchando, pues qué bueno que estamos por acá, reunidos.
No, al contrario, un gusto tenerlos por acá. Y bueno, hoy nos acompañan porque nos van a compartir detalles de la segunda convocatoria de impulso al arte y la cultura para el desarrollo integral de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bueno, una convocatoria muy interesante, pero antes de entrar en detalles sobre las implicaciones de esta convocatoria, quiero comentarles que esta acción se desprende precisamente de un enfoque que se está implementando a nivel Universidad de Guadalajara, que tiene que ver con fomentar el desarrollo integral o la educación integral en nuestros estudiantes, pues implementando una serie de acciones y estrategias para que ellos se acerquen también al ámbito de la ciencia, el deporte y, bueno, de manera particular, y lo que hoy nos ocupa, el arte y la cultura. Me gustaría que nos comentaras algo, Alonso, sobre en qué consiste ese enfoque del desarrollo integral.
Justo como ya lo comentabas, este enfoque que se ha tratado de impulsar cada vez más como un deber universitario, como un deber de la educación, de entender a las personas con todas sus dimensiones, ¿no? El entender la parte social, emocional, física y cómo se puede promover además de la educación. Es decir, que esto juegue un rol como trascendental en la persona, y para por ahí pues tenemos muy claro que el deporte ayuda para la formación integral, ¿no? Que los idiomas ayudan para la formación integral, pero hay un elemento que un poco descuidamos, ¿no? Que es justamente el arte, ¿no? El desarrollo artístico, y es ahí en donde estamos tratando de trabajar para poder generar pues redes sociales de apoyo entre los alumnos, entre los estudiantes, poder generar mayor desarrollo en la apreciación de la belleza, de la estética, de la empatía. Como sabemos, el arte nos permite encontrar una gran diversidad de pensamiento, de formas de ser. Entonces, justamente el objetivo que tenemos por ahí es que vayamos cada vez más a formar personas, más que en nuestro caso médicos, enfermeras, ¿no? Con un enfoque muy cuadrado, sino que podamos entender que al final del día somos personas que van a atender a una serie de personas con esa diversidad, con ese sentido, y entonces el arte se convierta en un elemento crucial justo para ser más sensibles, para ser más humanos, ¿no? Pero también para poder, que es algo que nos ha ayudado muchísimo, para tener mejores indicadores de salud mental. Actualmente, después de la pandemia, nuestros indicadores de ansiedad y depresión se fueron, bueno, pero a los cielos, ¿no? En nuestra comunidad. Entonces, también el arte nos regala una serie de elementos que nos ayudan a la salud mental, y por ahí es que va este proyecto de formación integral.
Mira, qué interesante que lo tienen claro, que lo recuperan, que lo fomentan, porque de pronto no sucede en todas las instituciones educativas, cuando debería de ser parte fundamental de la currícula de cualquier programa educativo, ¿no? Y bueno, ustedes han realizado diversas acciones precisamente apuntando hacia este enfoque o hacia este propósito, y bueno, al menos en el CUGS eso se había reflejado también en la creación de la Unidad de Arte y Cultura, que es precisamente la que encabeza Juan Antonio. Platícanos un poco de la misión de este departamento, de esta área que encabeza.
Pues mira, algo muy importante que sucedió en CUCS, aparte de la creación de la Unidad de Arte y Cultura, fue la apertura del Centro Cultural Atkinson, ¿no? No solamente estamos buscando espacios en donde se puedan desarrollar este tipo de experiencias artísticas o culturales, sino que sí suceden, o sea, sí existe la infraestructura, y es por eso que a la par se decidió abrir el Centro Cultural Atkinson. Este centro cultural justo tratamos de que sea eso, ¿no? Como un espacio en donde se puedan desarrollar un sinfín de actividades artísticas o culturales, estos acercamientos a experiencias artísticas, como ya sea desde los talleres, ¿no? En este caso hemos, con la convocatoria pasada, tuvimos ya una selección para talleres de tango, de danza aérea, de coro, de teatro, entre otros. Y un sinfín de puestas en escena. Yo creo que nuestro centro cultural creo que tiene esa misión de, más que ser un centro cultural nada más, es ser un centro comunitario, ¿no? Ser un espacio seguro, ser un espacio en donde las personas se puedan expresar de manera libre y segura, ¿no? Como generando este tipo de espacios seguros para todos.
Es decir, este espacio no es únicamente dirigido a la comunidad universitaria del CUCS, sino también a la comunidad de los alrededores, vecinos y, bueno, en general, pues de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no?
Sí, la mayoría de las actividades que nosotros programamos suceden a partir, obviamente, de los intereses de nuestro público más cercano, que es la comunidad del centro universitario, estudiantes, administrativos, las personas que trabajamos por ahí, y profesores y profesoras, pero también las puertas están abiertas para que otras personas también también se acerquen, ¿no? Que justo estén interesadas. O sea, sí funciona como un centro comunitario. De hecho, lo hemos, recabado, pues, más bien esta información, y tenemos un dato de que, por ejemplo, a nuestro centro universitario, a toda la agenda cultural, asiste el 79%, sí es miembro del centro universitario, uh-huh. pero el 21% es personas de fuera que se dan cuenta que ahí hay un espacio, seguro que hay un espacio en donde pueden tener un acercamiento, o ya sea desde la formación integral, o ya uh-huh. sea también como espectador, ¿no? Entonces uh-huh. creemos que ese espacio es idóneo para que sucedan este tipo de experiencias. Y no solamente es, como su nombre lo dice, no es un teatro, ¿no? Uh-huh. Es un centro cultural, y entonces a partir de esta lógica, nosotros comprendemos que no solamente se van a dar talleres, o no solamente se van a dar espectáculos o funciones de artes escénicas, sino también podemos desarrollar otro tipo de experiencias como exposiciones, o masterclass, uh-huh. o ponencias, o charlas, o mesas de diálogo, ¿no? Entonces tratamos de recibir toda esta diversidad cultural que ya existe en la ciudad, y darle un arropo y un espacio adecuado para que se pueda desarrollar ahí, ¿no? Con nosotros.
Por supuesto. Ahora, Alonso, pues ese centro cultural está dentro del centro universitario, lo cual me parece interesantísimo que precisamente un espacio como el Centro Cultural Atkinson sea parte de la infraestructura de un centro universitario, cosa que no sucede tan a menudo. Me gustaría también que me platicaras cómo es la respuesta de los estudiantes. Lo pregunto porque de pronto se cree que los estudiantes son apáticos, que no tienen interés por el arte y la cultura, y a veces creo que es más un prejuicio que lo que sucede en la realidad. De pronto los chicos pueden ser muy entusiastas. La cuestión es saber cómo acercarse y cómo despertar ese interés y ese gusto por las artes escénicas, ¿no?
Justamente ha sido una labor que ha ido de poco a poco, porque evidentemente un primer acercamiento a un elemento cultural a veces es un poco de temor, ¿no? O de desconocimiento. Tenemos alumnos que acuden al centro cultural y que dicen, es que no me hubiera imaginado que esto fuera así, ¿no? Es la primera vez que entro a ver una obra de teatro y no sabía que había luces, y hay mucha sorpresa. Entonces, así sido un elemento muy agradable de ver, y creo que forma parte de una estrategia como bien planificada, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque realizamos una serie de encuestas a una gran cantidad de la población del centro universitario para saber por qué sí acudían y por qué no acudían a una actividad cultural. Y por ejemplo, dentro de estos elementos que encontramos, muchos de ellos eran por el transporte para poder llegar, ¿no? No hay infraestructura cercana para acudir, uh-huh. por el dinero, ¿no? Entonces, uh-huh. este espacio cultural está resarciendo muchos de esas barreras que hacían acercarse a la cultura, ¿no? Si un alumno de, no sé, psicología, que es una de las carreras que tenemos, no iba porque pues solo tenías 4 horas libres y se va a echar 2 horas en transportarse a un centro cultural para luego regresar, pues al final de cuentas lo tiene ahí mismo, ¿no? No necesita transportarse, no necesita gastar, porque todas nuestras actividades son gratuitas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también es un trabajo de resarcir estas barreras al derecho a la cultura, ¿no?
Claro.
O sea, que al final de cuentas, ya ahora con el paso del tiempo, que ya uh-huh. tenemos un poco más de un año de apertura de este centro cultural, en septiembre cumplimos justo 2 años, uh-huh. Pues ya vemos una respuesta innata, ¿no? O sea, ya tenemos más de 20% de personas que no forman parte de nuestra comunidad, pero que ya conocen el centro cultural y que se acercan. Entonces, sí hay una respuesta muy alta, ¿no? Y ha sido justamente a partir de esto, ¿no? De romper esas barreras que a veces nos limitan a acercarnos, y que también, pues nosotros sabemos muy bien que nuestro programa de formación integral y de desarrollo artístico, pues no está generando artistas. O sea, nosotros sabemos que no vamos a generar artistas, pero que vamos a generar personas sensibles, y también ese trabajo de formar públicos, que desde hace algún tiempo, hubo un tiempo en el que se trabajó mucho en formar públicos y lo dimos por hecho y lo dejamos de lado, y no, tenemos que seguir generando con las nuevas generaciones estos públicos, estas nuevas maneras de entender, de apreciar el arte y de acercarse al arte, para no entenderlo como algo ajeno, porque luego justamente con algunos alumnos suele pasar de, ay no, pues es que eso es como para gente intelectual, ¿no? Eso es como, y no.
Para los cultos.
Exacto.
La cultura la tenemos, todos uh-huh. somos parte de una cultura,
¿no? También esa barrera se ha resarcido a través uh-huh. de esta labor. Entonces, pues te digo, es parte de un trabajo planificado y general que nos ha permitido pues ahora tener los resultados que tenemos, y esta segunda convocatoria que te vamos a platicar también, que finalmente nos dice, bueno, tenemos que seguir abriendo espacios así por todos lados.
Sí, por supuesto. Bueno, está la labor importantísima de formación de públicos para las artes escénicas, aunado a formar seres humanos más sensibles, con un pensamiento crítico, que también me parece fundamental. Y bueno, junto a ello, pues hay que pensar, por supuesto, en las labores de programación artística, uh-huh. ¿no? Que es una de las misiones importantísimas de este centro cultural. Y justamente con este motivo surge la segunda convocatoria de Impulso al Arte y la Cultura para el Desarrollo Integral de la Comunidad, precisamente del CUX. Juan Antonio, platícanos, ¿a qué responde esta convocatoria? ¿Cuáles son, digamos, los objetivos, ¿no? Los propósitos.
Sí, creo que los objetivos son varios, no solamente uno. Por ejemplo, nosotros sabemos que partimos desde el proyecto de desarrollo integral que tenemos como centro universitario. Sí aboga a que suceda ese desarrollo integral dentro de nuestra comunidad, pero aparte nosotros buscamos profesionalizar las artes, ¿no? Consideramos que luego también hay una gran brecha en el asunto de, bueno, hay artistas, hay personas, agentes culturales en nuestra ciudad, pero justo están buscando también profesionalizarse. Entonces, creo que es una doble necesidad en la que nosotros estamos teniendo una necesidad de personas que sean capaces de desarrollar e implementar su actividad o su oficio dentro de nuestro centro universitario, y que ellos también se lleguen a profesionalizar, ¿no? Digo, es un paso más a todas estas cuestiones de cómo luego un artista subsiste o existe, ¿no? Muy a pesar de muchas cosas, y que también nosotros como centro universitario pongamos ese grano de arena, ¿no? Consideramos que luego sí hay bastantes necesidades, ¿no? Como dentro del gremio artístico, y consideramos que el hecho de que nosotros podamos ofrecer esta beca, este estímulo a personas que se dedican a eso, se nos hace también muy fundamental. Incluso nos hemos percatado con la respuesta de la convocatoria pasada, que tuvimos 58 aspirantes, ¿no? Wow. Y fue muy corto el tiempo, uh-huh. el que nosotros estábamos uh-huh. estableciendo, y pensábamos que íbamos a recibir menos números o menos aspirantes, pero recibimos 58 aspirantes, de los cuales 39 fueron puestas en escena. Eso, uh-huh. ese nos habla de que hay bastantes proyectos escénicos en la ciudad, y que son proyectos profesionales, y recibimos a 19 personas que estaban interesadas en participar, en desarrollar su profesión o su oficio para compartir su experiencia artística como instructores de algún taller, ¿no? Entonces, sí consideramos que esta convocatoria pues está abierta a todas esas personas que quieran justo profesionalizarse, ¿no? Que quieran o que tengan un proyecto profesional y presentarse en nuestro centro universitario. Como ya lo dijo el maestro Alonso, todas las actividades son gratuitas, entonces nosotros justo a partir de esta convocatoria nos permite ya cubrir esa uh-huh. inversión en el pago de honorarios, ya sea del productor, el director, los actores, para uh-huh. que se presente uh-huh. y nuestra comunidad pueda tener ese acercamiento de manera gratuita, ¿no? Lo mismo con los talleristas, nosotros nos aseguramos de que mes con mes estas personas o estos instructores profesionales que estén en nuestro centro universitario reciban un estímulo para que nuestros estudiantes no tengan que pagar por una clase, ya sea de tango, una clase de danza aérea, que pueden asistir dos veces a la semana entre clases y clases para disfrutar de este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, sí considero que la convocatoria sí llega a cubrir una necesidad puntual dentro de nuestro centro universitario, pero también llega a cubrir una necesidad que está muy latente para los uh-huh. artistas, ¿no? Digo, yo también soy parte del gremio escénico, ¿no? Soy uh-huh. creador, y uh-huh. considero luego estas convocatorias como una posibilidad y una oportunidad justo para hacer lo que me gusta, ¿no? Y uh-huh. para hacer lo que me apasiona. Y qué mejor que sí recibir un estímulo, ¿no?
Claro.
Para mantenerme yo en activo, ¿no? Y uh-huh. para que las compañías también se mantengan en activo. Uh-huh. Entonces,
y porque
digo,
producir cuesta también.
Claro, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, nosotros como institución reconocemos esa labor del artista, del agente creativo, sí. ¿no? Que no es de que, bueno, te invito y vemos cómo hacemos una colaboración, o yo te doy el espacio y te doy público, ¿no? Creo que acá sí tenemos una conciencia muy latente de que sí se requiere un estímulo económico para que sucedan este tipo de proyectos.
Y el artista, ¿no?, es un profesionista, al final de, claro, cuentas, y debe percibir ingresos como cualquier otro profesionista, ¿no?
Exacto, ¿no? Y entonces nosotros, digo, por ese lado lo tenemos como muy claro. Y ahora, por ejemplo, que hemos tenido, ya este mes de mayo concluimos con la edición de SIACDI del año pasado, es la última obra. Entonces, digo, todos los que nos están escuchando, este jueves y viernes vamos a tener un proyecto para que vean qué tipo de proyectos son los que están sucediendo, ¿no? Que esté participando incluso desde la edición pasada. Y bueno, pues invitamos, hay una ligera duda que luego surge, y me lo han comentado así de, oye, es que yo no soy estudiante de la universidad, o yo no soy egresado del CUAT, ¿puedo participar? Y la verdad es que sí, ¿no? Así como lo mencionamos en un momento, todas las personas que están en activo, que tienen un proyecto profesional de artes escénicas, ya sea teatro, danza...
¿Solo artes escénicas, Juan Antonio?
En este momento estamos abarcando solo artes escénicas por el tipo de programación que estamos manejando en el centro cultural Atkinson. Pero sabemos que las artes escénicas tienen un gran panorama, ¿no?, en donde se aterrizan. Por eso puede ser, como te decía, desde un proyecto de títeres, un proyecto de performance, un proyecto de música, ¿no? Consideramos que la música también es parte de las escénicas, porque no solamente vas y escuchas, sino vas y aprecias desde todos tus sentidos, ¿no? Entonces, entendamos proyectos escénicos como toda esta gama, ¿no?, de posibilidades que tiene un momento de convivio con el otro en un espacio en donde hay un espectador y está sucediendo un hecho escénico, ¿no? Entonces, la verdad es que la invitación está para todas esas personas y también para las personas que ya se desarrollan desde su quehacer como instructores de alguna experiencia artística, y esto también lo digo como de manera muy amplia, ¿no? Puede ser que alguien quiera dar un taller de fotografía, puede ser que alguien quiera dar un taller de danza, puede ser que alguien quiera dar un taller de percusiones, puede ser que alguien quiera dar un taller de literatura, de apreciación del cine, ¿no? La verdad es que estamos abiertos a todas estas posibilidades, y más que nada porque, justo como decía el maestro Alonso, hicimos esta encuesta antes de abrir el Centro Cultural Atkinson, en donde nosotros ya sabemos cómo es el panorama de los intereses particulares dentro de nuestra comunidad. Sí. Entonces, al momento que nosotros abramos un taller es porque ya tenemos una noción de cuáles son los que sí van a llegar a funcionar, ¿no? Nosotros consideramos mucho el hecho de la cultura no por evangelizar, sino la cultura haciéndose con el otro, ¿no?
O sea, creo que no es luego llevar la cultura, ¿no?
Exacto.
La cultura ya está ahí, hay que visibilizarla.
Exacto,
¿no?
Y ya hay un interés latente, ¿no? Entonces, consideramos que la agenda cultural se hace con la comunidad del centro universitario, para la comunidad del centro universitario y desde la comunidad del centro universitario. Entonces, eso es lo valioso.
Alonso, ¿dónde podemos encontrar detalles de esta convocatoria? ¿Cuáles son las fechas de cierre? Toda la información importante que deben conocer los creadores y productores.
Claro que sí, la convocatoria ya está abierta, está disponible en nuestra página oficial, que es www.cooks.udg.mx. Y ahí van a poder consultar como cuáles son los archivos que hay que mandar, qué es lo que necesitan para poderse registrar. Y la recepción de las postulaciones se va a llevar a cabo a través de un correo electrónico, que es arteycultura@cooks.udg.mx, y se van a recibir hasta el 31 de mayo de, pues, de este mes, ¿no? Entonces todavía tienen todo el mes realmente, bueno, la mitad del mes ya, qué rápido pasa el tiempo, para recibir o registrarse. Pero que sí, o sea, como lo decía Antonio, Que sientan la libertad de registrarse, porque realmente es muy amplio. Digo, cuando lean la convocatoria se van a dar cuenta que la recepción de instructores es muy amplia, de proyectos es muy amplio, y que justamente lo que queremos hacer es dar a conocer esa diversidad de proyectos y esas oportunidades. Los resultados se van a publicar el 14 de junio, entonces pues ya estamos cerca a cerrar esta convocatoria. Entonces los invitamos a buscar la información en www.cooks.udg.mx, y a que se registren, ¿no?
Claro, queda todavía 15 días, ¿no?, para que preparen sus carpetas. Digo, qué importante siempre también tener listos los dossiers, ¿no?, de los proyectos, justamente para estas situaciones. Y bueno, creo que esa es otra aportación que se hace desde el Centro Cultural, el también contribuir a la profesionalización de los creadores escénicos, ¿no? El sí estar listos para presentar lo que se solicita, tener buenas fotografías, tener muy clara la todo lo que implica un dossier, ¿no?, que me parece importantísimo que en la medida de lo posible nos vayamos profesionalizando también como sector. Entonces creo que esa es otra contribución importante.
Es la ventana a un proyecto, digo, que nosotros nos encantaría poder ver todas las obras todos los meses, pero creo que a partir de estos documentos, a partir del dossier, como dices, nos damos cuenta el proyecto, ¿no? Lo alcanzamos a conocer y entonces pues los invitamos a que justo desde ese lugar también envíen todos sus documentos para poder nosotros hacer esta curaduría o esta selección.
Y bueno, como última pregunta nada más, ¿hay ciertas temáticas que les interesa tocar de manera particular, temas que formen parte, digamos, de la agenda del Centro Universitario, de la propia Universidad de Guadalajara?
Pues hoy en día estamos promoviendo mucho la cultura de paz, la salud mental, la diversidad, uh-huh. Entonces son como temas, la inclusión, por ejemplo, ¿no? Son como cuatro temas que podría decir en este momento que son muy importantes, pero creo que justo en la riqueza de los proyectos a veces encontramos elementos que también se necesitan, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que desde ahí, evidentemente, siempre cuidar como temas, pues, no bélicos, ¿no? O sea, que no dañen, que hagan lo contrario de lo que estamos buscando. Claro. Creo que cualquier proyecto que promueva un valor adecuado, ¿no? O que promueva comunidad y un bienestar social, va a ser bueno para esta convocatoria.
Sí, bueno, siempre el arte también es un pretexto para hablar de otros temas necesarios, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que se participen de esta convocatoria. Es una gran oportunidad el poder presentarse en un espacio universitario, convivir con los jóvenes, ver, conocer sus inquietudes y ser parte de esa necesidad también de expresarse y de tener este acercamiento con las artes escénicas. Así es que felicidades por la labor. Espero que también este año no sea la excepción y tengan una gran convocatoria. Así es que, bueno, pues acá luego regresarán a platicarnos, ¿no? También de los proyectos seleccionados que ya constituirán parte de la programación del 2024-2025, ¿cierto?
Es correcto.
Bueno, pues un gusto, maestro Alonso, qué gusto recibirte, Juan Antonio Díaz, mejor conocido como Xolo.
Gracias.
Bueno, pues qué bien también que alguien que conoce la comunidad artística esté también actuando desde estos espacios, ¿no? Me parece también fundamental con esa sensibilidad y con el conocimiento muy cercano de las necesidades, ¿no? También de la comunidad. Entonces, qué bien, una buena dupla, ¿no? Entre ambos. Así es que, pues muchas gracias y bueno, pues vamos a un corte y estamos de regreso.
La escena, el arte y la cultura al alcance de tus oídos. Regresamos.
Bien, ahí seguimos escuchando a Frank Sinatra, que como ya comentábamos, un día como hoy, pero de 1998, pues falleció, convirtiéndose en la leyenda que es actualmente para la música popular norteamericana, particularmente el swing, el jazz, el big band, y bueno, pues yo diría a nivel mundial, ¿no? Todos hemos cocinado la cena navideña con la música de Frank Sinatra, sin lugar a dudas. Es que bueno, aquí lo estamos recordando, y con esto vamos a nuestro segundo bloque de este programa.
Segunda escena. La agenda. Radiografía sonora de la actividad artística de nuestra ciudad.
Bueno, pues déjenme presentarles a nuestros invitados de este segundo bloque. Ya nos acompaña Claudia Padilla, ella es actriz. Bienvenida, Claudia.
Hola, buenos días. Gracias, buenos días.
Y bueno, nos acompaña también Guillermo Covarrubias, que seguramente quien está detrás de estos micrófonos conocen perfectamente.
Buenos días. Buenos gracias días. Por el espacio y felicidades, Irlanda, por esta iniciativa tan importante y tan necesaria para toda la comunidad artística.
No, pues gracias. Este espacio es para ustedes, así es que un gusto ser parte de ello y bueno, ya saben, Memo Covarrubias, director, productor, actor, ¿qué más, Memo? ¿Qué otra cosa que no sepamos?
Pues mucho tiempo dedicado a la gestión cultural, sí, ¿no? Digo, sí. poquitos años, como 40.
Es parte de tu formación también, sí, la gestión cultural, como formal, ¿no? De tu formación formal, vaya.
Sí, sí, es correcto. Y bueno, pues he trabajado todo este tiempo en el teatro, haciendo de todo, ¿no? Desde iluminación, escenografía, vendiendo los boletos. Llego diario al espacio donde estamos presentándonos a, pues, a barrer el lugar, ¿no? El espacio específicamente, porque no me gusta que haya tierra, y como hacemos un calentamiento, pues tocar la llave se va haciendo uno poquito idiático.
Entonces,
pues estamos invitándolos. Justo acabamos de estrenar una obra que se llama Arráncame mi vida, y es una obra que habla sobre historia de mujeres, historias de mujeres, y es un recorrido en la historia de la humanidad de cómo ha sido el comportamiento o el quehacer de la mujer a partir de la época primitiva. Entonces, la mujer en este momento histórico, recordemos que para llegar al proceso evolutivo del ser humano, pues hubo muchos antecedentes, ¿no? El homo recolector, hubo varios, y bueno, en este momento la mujer es muy importante porque es la única que es capaz de continuar con la especie humana, entonces está considerada una diosa, y el papel que juega es muy importante. Y después nos vamos, de esta reflexión, nos vamos a la época de los faraones en Egipto, en donde hay una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Hay mujeres faraonas y hay hombres faraones, y tienen las mismas obligaciones y responsabilidades. Y entonces el caos en la historia viene cuando en el siglo IV la iglesia decide que los sacerdotes no pueden casarse por el tema de la tierra, para que la iglesia atesore más bienes, y empieza a sembrar la idea de que la mujer es el demonio, la mujer es el pecado. Y bueno, hasta la época actual, ¿no?, en que estamos ahora en este cambio social, en que pues ha cambiado la manera de ver a la mujer, pues, ¿no? Entonces de eso va la obra.
Pues un tema que además está muy latente, ¿no? Digo, es una problemática que es importante visibilizar también desde el teatro, pero creo que justo lo interesante es que además de visibilizar el problema, ustedes lo hacen a partir de un repaso histórico precisamente de cuál ha sido este rol, que bueno, justo el repaso histórico nos viene a evidenciar que el hecho de considerar a la mujer como un ser inferior no es algo natural, sino cultural, y que ha cambiado y que ha sido visto de distintas formas a lo largo de la historia, dependiendo del rol o de la importancia que se le confería al rol que desempeñaba la mujer, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante. Claudia, ¿cuál es el rol que tú desempeñas dentro de esta obra? Bueno, eres una mujer, ¿qué rol desempeñas? Hay una actriz más, ¿cierto? En escena.
Sí, es Yuri San Martín la que también participa con esta obra con nosotros. Yo, en realidad son monólogos de cada época, tiene su monólogo, entonces yo interpreto a tres mujeres diferentes. La primera es la faraona, de la que hablaba Memo. La segunda es la mujer de la época de la conquista, y la última pues es una mujer actual que le llamamos la turista espiritual, y muy, muy, muy real ahora en estos momentos, ¿verdad?, que picamos aquí y allá en todo lo que son las constelaciones, el tarot y ya sabes, todo eso. En realidad lo que representa cada una de estas mujeres, lo que represento en cada una de estas mujeres, pues es a través de la historia, pues cómo era vista, cómo sentía, cómo hablaba, cómo se representaba. Y ahorita en la actualidad, pues es una mujer que busca la felicidad.
Este último personaje del que menciona Claudia realmente es una mujer que siente un vacío, ¿no? Un vacío existencial, y está buscando algo que siente que le hace falta, pero no sabe en dónde, ¿no? Entonces empieza, como dice Claudia, a hacer un viaje a través de las distintas religiones, a través de actividades físicas, yoga, pilates, a través de cuestiones esotéricas. Y finalmente ahí es donde concluye la obra, que es que eso que buscamos muchas veces y que cometemos tantos errores en esta búsqueda, pues está en nosotros, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh, buscamos uh-huh. en todos lados, uh-huh. menos en nuestro interior.
En ese viaje interior. Ahora, Guillermo, tú hiciste, bueno, funges como director y también como guionista, ¿no? Bueno, sí. dramaturgo en este caso. Me imagino que hubo una labor importante de investigación histórica. ¿Hubo historias de algunas mujeres en particular que te inspiraron justamente para estos monólogos?
Sí, todos los personajes están inspirados en mujeres de la historia. El monólogo de la faraona es Nefertiti, la mujer de la Edad Media es Lucrecia Borgia, y uh-huh. bueno, hay gente que ha asistido y dice, es Lucrecia Borgia. Uh-huh, por, uh-huh. Nunca se menciona su nombre, pero habla de que es abusada, pues por los hermanos, por el padre, que es utilizada como un objeto de cambio, como una mercancía política, habla de todo esto y entonces tú concluyes, pues esta persona es Lucrecia Borgia, ¿no? Uh-huh. El tema de es la Malinche, y bueno, el tema, la última historia, que es hay una chica trans, y la última historia justo es una recopilación de lo construimos un poco entre los tres, y al final más Claudia y yo, en este sentido de que todos las personas, no necesariamente solo las mujeres, pues sentimos estos vacíos existenciales, ¿no? O estamos de repente transformándonos tanto y cambiándonos tanto que estamos en una búsqueda constante de ser mejores personas de las que somos, y pero bueno, en esa búsqueda pues tropezamos mucho, ¿no? Y caemos en, hacemos a lo mejor cosas que no nos gustan, y ya con el tiempo ves que cometimos errores, pero finalmente es el proceso de avance y de crecimiento personal, pues, ¿no?
Claro. Y ahora hablamos de mujeres en particular, pero como tú dices, bueno, esto nos lleva a reflexionar sobre el rol también de las masculinidades, ¿no? Digo, al final también asisten hombres a estas claro. Funciones, y también de alguna forma se han visto, digamos, pues afectados, por decirlo de alguna forma, por estos cambios en los roles, y creo que esa búsqueda es de ambos, ¿no? Es por entender cuál es tu lugar, ¿no? Al final,
en sí, en sí, porque contexto. Tú cuando naces también, ya ves que está este libro de Lidia Cacho que se llama Ellos Hablan, ¿no? Donde ella hace una recopilación de entrevistas a diferentes hombres de diferentes clases sociales y de diferentes educaciones, y bueno, en ese libro se habla de que a nosotros también nos son impuestas cosas, pues, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero vas como dejándote llevar por la misma sociedad o por las mismas cosas que te fueron enseñadas, y a veces no es fácil también romper, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Porque son cosas que esta cuestión que lo habla este libro de Lidia Cacho, esta cuestión del machismo, pues es mucho impuesto por las mismas madres, por ejemplo, claro. ¿no?
Uh-huh. Sí, por supuesto. Ahora, bueno, un tema apasionante, ¿no? Y qué bueno que se aborde desde en el escenario. Y bueno, Claudia, a propósito de lo que sucede en el escenario, me gustaría también que nos comentaras de los elementos escénicos, ¿no? Del vestuario, la iluminación. Digo, hay todo un elenco sí. y equipo creativo bastante interesante.
Muy bonito detrás, ¿no? El vestuario está muy hermoso, lucidor. No lo hizo
Bernardo
Constantino. La uh-huh. escenografía está hecha por Oscar Rodríguez y Maribel
Rodríguez.
En realidad lo que luce nuestros elementos es nuestro vestuario, y está increíble, está impresionante, vale la pena ver la obra y ver el vestuario también, la verdad.
La música también, ¿no? Que siempre es un elemento importante.
Sí, mira, en al inicio es una obra de teatro didáctica y comienza como un espectáculo de cabaret, empieza como una comedia en donde estos personajes están haciendo, bueno, se escuchan unas voces que hablan de que hay una pandemia en el mundo, y entonces qué van a hacer, y dicen que pues que pongan una vacuna, ¿no? Pero dicen no la hemos probado en seres humanos y no sabemos qué va a pasar. Entonces lo que le pasa a estos personajes es que el efecto de la vacuna es que hacen estos viajes en el tiempo. Ese es el motivo por el que viajan en el tiempo. Entonces son ellos que van y vienen, ¿no? Son estas personas que están en la fila para poner la vacuna, les ponen la vacuna y en lo que tienen estos efectos son los viajes en el tiempo.
Un viaje en el tiempo y un viaje hacia el interior también, ¿no?
Sí.
O sea, al final de cuentas, sí, en esta búsqueda,
sí,
¿no?
Sí, al final hay un texto muy muy bello que habla de todo esto, ¿no? De que nos tenemos que deshacer pues mucho de nuestros apegos, de nuestro ego, y que finalmente estamos aquí para ser felices y para ser mejores entre todos como sociedad, y que a veces estamos perdidos en diferencias tontas, ¿no? Que tú tienes los ojos verdes y yo los tengo oscuros, claro, y que es una tontería.
Sí, sí. Claudia, ¿alguna frase de estos monólogos que recuerdes en particular o que sea el que más te gusta expresar en el escenario o que crees que refleja, ¿no?, el sentido de esta obra?
Pues es que hay muchos, la verdad, pero en lo personal, a mí en realidad no es al todo el mundo. Por ejemplo, cuando me doy cuenta al final, que es el texto ya como la reflexión, donde dice que mi cuerpo no sería inmortal, que me tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que un día envejecería y también se acabaría. Porque creo que de alguna forma las mujeres también luchamos mucho contra eso, contra el paso del tiempo, o nos resistimos a envejecer. Y por vivencias personales creo que también ha sido como muy marcado aceptar que realmente esta es la vida, ¿no? O sea, eso es lo que soy, un cuerpo que va a envejecer y que se va a acabar. Entonces, mientras tanto, disfrutar la vida y disfrutarlo con lo que venga. Creo que hay muchos mensajes muy importantes dentro de la obra. Pero
hay que ir a descubrirlo, sí, hay que asistir para descubrir esos mensajes, ¿verdad?
Exactamente.
Memo, ¿dónde podemos encontrar información de la obra? ¿Dónde se pueden comprar los boletos, próximas funciones?
Hay una página que se llama Arráncame Mi Vida, y estamos en un lugar que se llama Punto Escénico, que está por Avenida Niños Héroes, casi llegando a Arcos, y bueno, los boletos se pueden conseguir en taquilla. Hay un precio especial de preventa que pueden apartarlo vía telefónica. Entonces está muy accesible. Estamos únicamente viernes de mayo a las 8 de la noche en este espacio, y vamos a continuar los sábados de junio a las 7 de la tarde. Entonces tienen oportunidad. Sí, está padre la obra, está divertida, hay momentos de reflexión, tiene de todo, ¿no? Tiene, es como en la vida, es una montaña rusa de emociones. Entonces ojalá que se den la oportunidad de asistir.
Qué bien, bueno, pues ahí está la invitación.
Muchas gracias.
Agradeciendo mucho su presencia, Claudia Padilla, Guillermo Covarrubias.
Muchísimas gracias a ti, y muchas felicidades por tu trabajo. Sí. Sabemos que representa sacrificios personales y que a veces a lo mejor o comes o haces el programa, y me imagino que haces el programa, y te felicitamos y te agradecemos por eso.
Más personas como tú, felicidades.
No, muchas gracias. Un gusto tenerlos esta mañana.
Muchas
y bueno,
gracias.
Aquí seguramente serán invitados asiduos, ¿no?, con nuestros próximos proyectos.
Claro. Ojalá. Que sí, gracias. Muchas gracias.
Bueno,
muchas
un gusto. Gracias. Vamos a un corte y estamos de regreso.
La escena, tu conexión con las artes y sus creadores. Continuamos.
Thank you.
Bien, estamos escuchando el tema Xochipilli de Tambuco, considerado como uno de los mejores ensambles de percusiones a nivel mundial, con 30 años de trayectoria internacional y 4 nominaciones al Grammy. Y bueno, estamos programando Tambuco porque pues tendremos la fortuna de que este ensamble de percusiones se presente este viernes 17 de mayo a las 8:30 de la noche en la Sala 2 del Conjunto Santander. Es de verdad un acontecimiento tener a este ensamble en nuestra ciudad. Es uno de los ensambles más finos que van a poder escuchar, con además una diversidad de instrumentos que han explorado y que seguramente estaremos viendo en escena, que de verdad se convierte al final de cuentas en un espectáculo imperdible. Ahí está la invitación para que asistan a Tambuco. Pueden conseguir sus boletos en la página www.conjuntosantander.com o directamente en taquilla. Tambuco, 17 de mayo, 8:30 de la noche, Conjunto Santander. Y bueno, pues con esto vamos a nuestro siguiente bloque.
Tercera escena, la crónica, transformando la experiencia artística en historias para compartir.
Y bueno, queridos radioescuchas, esta mañana tenemos la participación especial de Vincent Ortega. Él no nos pudo acompañar esta mañana por temas de agenda, pero con mucho gusto nos compartió un audio donde él nos ofrece una reseña sobre los recorridos nocturnos que está realizando actualmente el Panteón de Mezquitán, un recinto histórico lleno de muchas leyendas y de muchas historias, que fue inaugurado en 1896 y que bueno, también es lugar de descanso de muy importantes personajes tapatíos. Así es que vamos adelante con la participación de Vincent Ortega.
Hola, soy Vincent Ortega, oriundo del municipio de Tlaquepaque, y soy parte del grupo de formación en crítica de la plataforma nacional Voy al Teatro. Para mí, Voy al Teatro es una fantástica oportunidad para hablar de mi actividad favorita, ver teatro. De verdad, me considero más que un crítico, un asiduo espectador, ya que frecuento los teatros y los foros del país desde unos 10, 15 años y me ha tocado ver de todo, desde el Lago de los Cisnes por el Ballet de Moscú hasta un grupo de malabaristas que se metió a la fuente en Plaza Universidad. Tengo una afición por ver gente viva interpretando historias y haciendo magia con sus cuerpos. Esto es lo que me motivó a querer escribir crítica. Digamos que es mi forma de chismear con quienes frecuentan este mismo gusto que yo. Y es por eso que hoy estoy aquí para hablar sobre un espectáculo que considero tradición asistir. Hablo del recorrido nocturno en el Panteón de Mezquitán. Y espero que lo dicho a continuación no sea más que una anécdota de este grupo escénico, de cómo ha trabajado a lo largo de los años para llegar a ser lo que están haciendo el día de hoy. Hace un minuto les mencionaba que vivo en Tlaquepaque. Aquí hay un centro cultural que se llama El Refugio. Ahora es universidad, museo y no sé qué otras cosas. Pero cuando yo inicié mi vida artística, tomando cursos y talleres, fue ahí, en El Refugio. Tomé mis primeras clases y vi mis primeras obras. En especial me acuerdo mucho de los recorridos nocturnos, donde cruzábamos los pasillos, las salas, los teatros de este centro y nos iban narrando diferentes historias que acontecieron varias décadas o siglos atrás. El recorrido llegaba a su clímax cuando nos subían a las cúpulas en la azotea. Desde ahí, como espectador, podíamos observar todos los techos del centro de San Pedro. Y al fondo, entre la oscuridad, se veía los campanarios de la parroquia y el santuario. Era una cosa espeluznante, mística, porque además estaban estos actores y actrices interpretando las ánimas blancas que aún deambulaban pidiendo misericordia y el descanso eterno. Qué lamentable que, en dicho en palabras actuales, Tlaquepaque se haya gentrificado. Construyeron edificios enormes y se llenó de bares y antros. Y justo en la acera de enfrente se puso una pizzería muy famosa que cada noche tenía la luz y sonido a tope para llamar la atención de los turistas. Y así es como la experiencia mística y paranormal de los recorridos nocturnos se opacó, tanto que las ánimas ahora se confundían con jóvenes en batas blancas y mal maquillados, versando en español antiguo, mientras uno como público se preguntaba por qué estaba ahí no comiendo una pizza al carbón de enfrente escuchando a David Guetta. Qué triste que una tradición así se perdiera. Pero resulta que no se perdió. En realidad, se mudó. Esta tradición encontró una nueva casa, que es el Panteón de Mezquitán. Y esto se lo aplaudo al equipo de artistas que apostaron a no quedarse de brazos cruzados y decidieron mantener viva la memoria de aquello que no se ve en Netflix, que lleva años de constancia y amor por preservar nuestra historia, nuestra identidad como tapatíos. De verdad que da ñáñaras escuchar las historias macabras de personajes que existieron y vivieron en esta ciudad hace 100 años, mientras tenemos la tumba del protagonista a nuestros pies. Y más allá del miedo, es emocionante. Ay, da como una adrenalina estar ahí, viviendo ese momento en el panteón, todo oscuro, viendo a los personajes salir entre las tumbas y recorriendo. Ay, no, de verdad que les invito a que asistan a sus próximas funciones, que son el viernes 16 y sábado 17 de mayo. Hay función a las 8 y a las 10 de la noche. Además, tienen promoción 2x1. Y de verdad que es un momento único el estar ahí escuchando las historias y sentir la adrenalina de la promesa de que en 5 segundos van a venir a jalarte las patas.
Bueno, ahí está la excelente participación de Vincent Ortega. Ya nos dieron a todos muchísimas ganas de ir a recorrer el Panteón de Mezquitán por las noches y escuchar sus leyendas, ¿verdad? Gracias a Vincent desde aquí, muchos saludos. Esa sección la presentamos en colaboración con el programa de crítica escénica de Voy al Teatro. Y bueno, así llegamos al fin. Muchas gracias, Héctor Gómez, Enrique Posada. Invitarles a seguirles en nuestras redes sociales como la Escena en Radio por Instagram y Facebook. Que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima.
Baja el telón y se apagan las luces. La escena de hoy ha llegado a su fin. Te recordamos que tienes una butaca reservada para el próximo encuentro con las artes y sus protagonistas. Te esperamos.